Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Los ejercicios pneumáticos. Visita ebenezervillanueva.org.
Hermanos, quiero que conversemos acerca de los ejercicios neumáticos. En español serían los ejercicios espirituales. En el paganismo tienen un documento que se llama así, los ejercicios espirituales. Pero más que todo ellos lo utilizan para tener un control mental, un autocontrol para ellos y también para controlar a otras personas. Pues esto no tiene nada que ver con eso, sino que cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, encontramos que hay cosas que nosotros, en las cuales nosotros debemos ejercitarnos. Ahora, ejercitarse en algo, hermano, no es hacerlo de vez en cuando, una vez al mes o una vez cada 6 meses o una vez a la semana, sino que ejercitarse es practicar algo diariamente. Pero el ejercicio corporal, como dice el apóstol Pablo, aprovecha en poco. Sí aprovecha, pero ¿cuánto aprovecha? En poco. O sea que el apóstol Pablo no desecha los ejercicios físicos. No desecha los ejercicios físicos, sino que le explica a Timoteo de que sí sirve, pero sirven para poco. Y le ordena las prioridades al apóstol Timoteo para que Timoteo primero se ejercite en cosas espirituales. Entonces, lo que le ocurre a veces a algunas personas es de que se ejercitan en lo físico. Y de hecho el ejercicio físico, por ejemplo, ayuda para no estar panzón como uno, para evitar el estrés. Entonces el texto base es primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 7, que dice: pero desecha las fábulas profanas. Bueno, miremos qué interesante. La iglesia del Señor, según me parece a mí, no tenía ni 100 años. Y ya los predicadores, en lugar de predicar Biblia, predicaban fábulas. Fábulas profanas. Eso se ponían a predicar en los púlpitos. Ahora, si eso se hacía en una edad tan temprana de la iglesia, ¿qué se hace ahora? Si uno se pone a examinar lo que publica la gente, lo que predica la gente, uno se lleva unas tremendas sorpresas. Algunos predican brujería, otros predican magia, otros predican humanismo y otros predican masonería. Utilizan palabras que tienen un origen masónico. Y puede ser que sea por ignorancia. El asunto es que entonces viene el apóstol Pablo y le recomienda a Timoteo que deseche esas fábulas profanas que seguramente se habían filtrado en la iglesia y había muchos que lo estaban predicando. El problema, hermano bendito, ese es un problema. Que se prediquen fábulas es un problema, pero es un problema mayor que la gente le guste oír fábulas y no Biblia. Por eso es que por esa razón es que fácilmente entre los cristianos se propagan, por ejemplo, esas frases motivacionales: ayúdate que yo te ayudaré, como dijo fulano de tal, como dijo Albert Einstein, ese dron no funciona, y los drones no existían en la época que él vivió. Así hay un montón que ponen: no, en serio, como dijo fulano de tal, y cuando ese fulano de tal existía, vivía, no existía eso a lo que hacen referencia, pero sí dice un montón de gente y lo copia. Entonces, aquí hay una situación. hay un llamado apostólico para que no se dé lugar a las fábulas adentro de la iglesia, ni en la predicación, ni en la enseñanza. Porque solo provocan problemas, dice en otro verso, en otro contexto. Viene el apóstol Pablo y le dice, ejercítate, aquí está, mire, ejercítate en la piedad, dice. Y aquí el apóstol Pablo, la Biblia nos enseña que una de las cosas en las cuales tenemos que ejercitarnos es en la piedad. Como hemos conversado, ejercitarse no es hacer algo de vez en cuando, sino que es algo que se debe hacer todos los días y dedicarle tiempo para hacerlo todos los días, todos los días, todos los días hacer esto. Y aquí la Biblia nos dice que tenemos que hacer ejercicios en la piedad. Ahí tenemos que estar como levantando pesas, una onza de piedad, después dos onzas de piedad, hasta que después, hermano, seamos bien piadosos. Porque hay algunos, hay otros que no se ejercitan en la piedad, y sino que son impíos. ¿Cuántos impíos habrán en las iglesias, hermanos? Como dice en el libro del profeta Isaías, que solo tienen el nombre del Señor, pero viven como ellos quieren, comen lo que ellos quieren y se visten como ellos quieren. O sea que llegan a la iglesia, pues, por decir algo, y está bien que lleguen a la iglesia, pero hay que pasar al siguiente nivel, porque ya cuando están en la casa o en el trabajo, hermano, viven de una forma, no de una buena forma. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ejercitarnos en la piedad, porque cuando somos recién convertidos, pues tenemos un grado de piedad, pero no es mucho. Y entonces necesitamos irnos ejercitando. Por ejemplo, ¿cuánta piedad tenemos cada uno de nosotros hoy? Hay algunos que puede ser que tengan poco, otros regular, otros mucho. Todos estamos llamados a ejercitarnos. ¿Para qué? Para cada vez ser más piadosos, ¿verdad? Porque a veces hay personas que solo con ponerlos a subir gradas, ya va por la grada número 10 y dicen, no, yo ya no puedo, dicen. Y se sientan y ya mero llaman a los bomberos porque no están ejercitados. Y eso es lo que ocurre a veces en el pueblo de Dios. Óigame esto, hermano. Eso es lo que ocurre a veces en el pueblo de Dios. Que hay algunos, pocos o muchos, que no están ejercitados en la piedad. Y cuando tienen que hacerle piedad a otros o vivir de una forma piadosa, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no se han ejercitado. Entonces viene aquí la Biblia y nos dice, hermanos, no oigan fábulas, adaptémoslo para nosotros o para mí, o para los que predican o enseñan aquí en la iglesia, no enseñen fábulas, no prediquen fábulas, no, y a los demás no oigan fábulas, no escuchen fábulas, porque hay algunos, hermanos, que se ponen a escuchar fábulas, ¿será que aquí en la iglesia vendrá un reptiliano, dirá alguien? Está escuchando fábulas, bien caliente, tiene las orejas por comezón de oír, pero son fábulas. Porque la Biblia sí enseña, de que, y lo hemos explicado muchas veces, de que aquí en la tierra sí viven mezclas de razas que no son de la tierra, son de algún otro lugar, y que además procrean con las mujeres, y de ahí resulta otra cosa. Pero ya irse con los reptilianos, ahí sí ya no tanto, son fábulas. Entonces, hay gente que oye fábulas, cree fábulas, predican fábulas. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, no, hermanos, no, fábulas no, mitos no, leyendas no. Sino que ustedes lo que tienen que hacer es mejor ejercitarse en la piedad. ¿Por qué? Y mire cómo cambia de tema el apóstol Pablo aquí. Porque primero está hablando de fábulas y ahora se va al ejercicio. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No podemos desechar absolutamente el ejercicio corporal, porque incluso a veces hay personas a las que el médico le dice, usted tiene que hacer ejercicio. Pero la piedad Mire qué dice aquí. Pero la piedad para todo es provechoso. Mientras el ejercicio corporal aprovecha para poco, la piedad aprovecha para todo, para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, para la familia, para trabajar, para los estudios, para todo sirve la piedad, para todo. Pero si tenemos poca piedad, si no nos hemos ejercitado, hermano bendito, eso es como el agua. El agua, hermano, es uno de los elementos esenciales que si no existen, no puede haber vida. Igual como el aire, si no hubiera aire, no hay vida. Por lo menos para nosotros, porque si no hubiera oxígeno, digámoslo mejor, porque ahí de una vez se van los peces. Si no hubiera oxígeno, no hay vida. Por ejemplo, a veces hay gente que por ejemplo, toma poca agua y tiene algunas afecciones en el cuerpo. Incluso hay algunos que dicen que la forma de pensar de la gente es afectada por lo que comen. Oiga esto, imagínese a alguien que solo coma chicharrón. Después el hermano Porky le vamos a tener que decir. Pero viene aquí la Biblia y nos dice, ustedes hermanos, hagan ejercicios, pero ejercicios en la piedad, porque les va a ayudar para todo. Porque tiene promesa en esta vida y en la vida futura. Entonces Dios no quiere que estemos ociosos nosotros, sino que estemos ejercitados, que estemos ejercitados, pero en la piedad. Ahora, mira este pues, cuando aquí el apóstol Pablo le dice al apóstol Timoteo, ejercítate, esta palabra ejercítate se traduce del griego gumnazo, que primariamente significa, mire, ejercitarse desnudo. Ahora, esto de desnudez yo lo relaciono en el sentido de que a veces hay gente que oculta algo. Usted sabe que la ropa ayuda para ocultar cosas. Por ejemplo, a algunos les recomiendan que no usen ropa con rayas, no sé cómo, porque se les nota que están un poquito pasados de libras, sino que la usen de otra forma. O algún hombre o alguna mujer que no tenga mucha cintura, póngase ropa larga y nadie se va a dar cuenta. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es no ocultar nada, hermano bendito. No andar aparentando lo que no somos o no andar ocultando cosas que no debemos ocultar. Más bien tenemos que sacarlas de nuestra vida. Es como la Biblia dice de que se recuerda que estuvimos hablando acerca de las enfermedades del corazón, sanando el corazón, y una de las que me llamó mucho la atención a mí era el corazón torcido, porque el corazón torcido, una de las cosas que hace es que no se muestra tal como es la persona, sino que aparenta, ¿verdad? Es una persona con malas intenciones y aparenta tener buenas intenciones. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros nos presentemos delante de Él tal como somos nosotros, no estar aparentando, como el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que eran hipócritas, y la palabra hipócrita usted sabe que se utiliza para indicar actores, como diría un hermano que les decía comediantes, ustedes fariseos son unos comediantes. Actúan, lo que hacen es pura actuación, ¿no? Tremendo eso, porque a veces hay cosas que no son naturales en una persona, sino que está actuando. No es lo mismo aprender que actuar, porque se recuerda que hablamos de los buenos imitadores. Un buen imitador lo que mira es, aquel está haciendo eso bueno, yo también lo voy a copiar y lo voy a practicar para que se vuelva un hábito en mí. Y así iba aprendiendo. Pero los actores, aquel hace eso, yo también lo voy a hacer, pero solo lo hace para que lo vean. Entonces aquí esta palabra, ejercitarse, una de las cosas que nos habla es no aparentar, sino que llegar delante del Señor para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Sí, porque a veces hay gente, hermano, que tiene un, por ejemplo, tiene un lenguaje, hermano, de tiene un lenguaje de reposadera, y cuando llega a la iglesia, tremendo, aleluya, gloria a Dios, varón de Dios, sierva de Dios, gloria a Dios, aleluya. Está actuando, no se está ejercitando. No se está ejercitando, sino que está aparentando, y no que esté aprendiendo, sino que es pura pantalla lo que hace. Entonces viene el Señor y nos dice, no, ustedes tienen que, digámoslo así, despojarse de todo para ejercitarse. Dice que después, este es el significado primario, después se utilizó para ejercitarse, entrenar el cuerpo o la mente. Aquí dice que la palabra gimnasio significa entrenar, habituar y hacer ejercicios. Entrenar. ¿Usted entrena algo, hermano? No. Bueno, hoy vamos a tener que empezar a entrenar. ¿Y qué vamos a entrenar? ¿Qué vamos a entrenar? ¿Ah? La piedad. Póngale una estrella ahí al hermano, por favor. ¿Qué vamos a entrenar? Hermano, ¿qué vamos a entrenar? La piedad. ¿Ejercicios de qué vamos a hacer? De piedad. O sea que mañana levantarse, cuando usted se levante, ¿verdad?, haga unas 100 sentadillas de piedad. Haga unos 20 minutos de caminata piadosa. Todos los días. Óigame, hermano, por favor, esto hay que hacerlo todos los días. Todos los días. Todos los días. Entrenarnos, habituarnos y hacer ejercicios de piedad. El problema es que a veces hay personas que no entrenan en la piedad, sino que quieren que solo a ellos les hagan piedad. Ahora, fíjese, hermano, mire, aquí es fábulas, son mitos y leyendas, pero me voy a... ¿Qué es piedad? La palabra piedad se traduce del griego eusebia, que dice este prefijo eu significa bien y sebomai significa ser devoto. Entonces dice que el diccionario Bain explica que denota aquella piedad que caracterizada por una actitud en pos de Dios, hacer aquello que le es agradable a Dios. Entonces aquí nos va ampliando qué es la piedad. Hacer lo que le agrada a Dios. Eso es la piedad. ¿En qué tenemos que ejercitarnos entonces? En hacer lo que le agrada a quién. Lo que me agrada a mí. Lo que le agrada a Dios. ¿Cuántas veces en el día nos toca decidir a nosotros, hermanos, si hago lo que a mí me agrada o hago lo que a otro le agrada o hago lo que a Dios le agrada? Y para eso necesitamos ejercitarnos de alguna manera, detenernos y pensar, ¿será que si hago esto le va a agradar a Dios? ¿O será que no le agrada a Dios? Porque alguien dirá, porque a mí me conviene. A mí me conviene, pero ¿será que le agrada a Dios? ¿Será que le digo tal o cual cosa a aquel? Lo voy a dejar callado y lo voy a dejar llorando, dice. ¿Pero será que le agrada a Dios? Entonces, tenemos que ejercitarnos, hermanos, en hacer lo que a Dios le agrada. Eso, hermano, en hacer lo que a Dios le agrada. Pero, ¿será que eso es automático, hermano? ¿Será que hacer lo que a Dios le agrada es automático? En ese sentido que estamos viendo, si no nos hemos ejercitado, no es automático. Sino que hay que primero pensar y evaluar, pero cuando ya estamos ejercitados en la piedad, ya se vuelve automático. Ya, el hermano cuando siente ya está haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque se ejercitó, hermano bendito, óigame. Eso es piedad. En resumen, hacer lo que le agrada a Dios. Entonces viene, parafraseémoslo, viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, no hagas lo que a ti te agrada, ejercítate en hacer lo que le agrada a Dios. En eso ejercítate. En eso sí, ponte metas. de ir subiendo cada vez más de peso, porque eso es lo que hacen los que levantan pesas, cada vez quieren levantar más peso y más peso y más peso. Entonces nosotros pues no nos vamos a poner a hacer eso con nadie, pero sí tenemos que ejercitarnos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a ayudar, como dice aquí la Biblia, mire, nos va a ayudar en todo, en todo. ¿Tienes algún problema, hermano? Ejercítese en la piedad. Y eso le va a ayudar a todo, a todo. Ejercitémonos en hacer lo que le agrada a Dios. Y eso nos va a ayudar a todo. Incluso vamos a dejar de meternos en problemas. Porque hay algunos que tienen la mala costumbre de hablar lo que no tienen que hablar. Hay gente que solo habla y ni piensa lo que dice. Pero si nos ejercitamos en la piedad, en hacer lo que le agrada a Dios, ¿será que lo que yo voy a decir le agrada a Dios? Puede ser que sí, puede ser que no. Si no, entonces no lo digo, porque como dice Salomón, que aún el necio, cuando se queda callado, ¿qué dice la Biblia? Es contado por sabio. No que sea sabio, lo cuentan por sabio cuando se queda callado. O como dice también en Eclesiastés, que hay momentos en que la situación está complicada, que lo mejor es quedarse callado. Tal vez tú tienes la razón, pero es mejor quedarse callado. El jefe llegó de malas, se peleó con la esposa y el repuesto no le contesta. ¡Wow! ¡Bravo al trabajo! Y tal vez regaña al hermano. ¿Y qué tiene que hacer el hermano? Quedarse callado. Aunque el hermano tiene la razón, se tiene que quedar callado. Porque si no, después va a tener que mandar su currículum a otro lado. Entonces aquí la Biblia lo que nos enseña, hermano, es que tenemos que ejercitarnos en lo que le agrada a Dios. Según este otro diccionario, piedad es devoción, vida piadosa, conducta santa. Dice, mire, vida piadosa, conducta santa. Ejercítate, Timoteo, en tener una vida santa, no una vida pecaminosa, sino que una vida santa. No que te miren los hermanos en la iglesia, no solamente eso, porque hay algunos que cuando los están viendo, hasta ahí, gloria a Dios, aleluya, qué tremendo varón de Dios y todo así. Pero cuando ya no lo están viendo, hermano, tienen una boca, hermano, que le salen toda clase de suciedades o de pensamientos, o gente que habla en doble sentido. Entonces, ejercitarnos en la piedad es ejercitarnos en tener una vida santa, hermano. Todos los días, desde que tú te levantas, hermano, desde que tú te levantas hasta que te duermes, hasta que nos dormimos, debemos ejercitarnos poco a poco en tener una vida santa. ¿Será que es automático tener una vida santa? Según lo que estamos viendo, hay que ejercitarse. Hay que ejercitarse. Hay que ejercitar la mente. Hay que ejercitar la boca, hay que ejercitar el alma más que todo, porque el alma es la tremenda. Pero nuestra alma es la de los clavos, hermano. Y hay que ejercitar el alma. De verdad, hermano, hay que ejercitar el alma. Poco a poco, ya pude una vez, gloria a Dios, Señor, gracias, me ayudaste, ahora vamos por dos. Ya pude dos veces, gloria a Dios, ahora por tres. Y así, hermano, para tener una conducta santa, una conducta piadosa, una conducta que le agrade a Dios lo que hacemos, hermano bendito. Y según este otro diccionario, la palabra eusebia también significa respeto, mire, respeto, ¿a quién? ¿Respeto a quién? Primero a Dios. Hay que ejercitarse en respetar a Dios. Porque en la cultura de nuestro, en la que vivimos nosotros, hermano, hay gente que hasta hace chistes acerca de Jesús. Hay gente que hace chistes acerca de Dios, Padre. Y algunos son tan insensatos que hasta hacen chistes del Espíritu Santo. Y ahí están los hermanos riéndose. El asunto es que tenemos que ejercitarnos en la piedad.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
El asunto es que tenemos que ejercitarnos en la piedra. Ejercitarnos para hacer lo que a Dios le agrada, para tener una conducta santa, para respetar al Señor y a todo lo que está relacionado con el Señor. Porque hay cosas, hermano, hay cosas que no necesariamente son de la persona de Dios, pero que están involucrados para Él. Por ejemplo, los coros deberían ser dedicados a Dios. Pero en algunos colegios los dedicaban a las batonistas. Eso es falta de piedad en algún sentido, ¿verdad? Ahora miremos algunas cosas. La versión Peshitta dice, evita las fábulas insensatas de viejas. Dice, mire, no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. Pero de viejas también tenemos que explicarlo, porque la vejez está relacionado con no renovarse. No renovarse, o sea, alguien viejo espiritualmente hablando es una persona que no ha cambiado su forma de pensar después de transcurrir algún tiempo en el Evangelio. Ese es un viejo. Sigue pensando igual que como cuando llegó a los pies del Señor. Igual. Y no necesariamente cosas vulgares, sino que los mismos criterios. Llegó con los criterios de que no se puede confiar en nadie. Se congrega y no confía de ningún hermano después de 10, 15 años. Ese es un viejo. ¿Por qué? Porque no renovó sus pensamientos. Claro, sabemos que en las iglesias hay gente, hermano, que hay que tenerle cuidado. Sí, en las iglesias hay gente, o digámoslo así, en el cuerpo de Cristo hay gente a la que hay que tenerle cuidado. Pero no todos son así. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es ser viejo? No renovar la forma de pensar. Ahí salvamos a las hermanas. Pero evita las fábulas insensatas de los viejos, de los que no cambian su forma de pensar. Porque hay gente así tremenda, hermano. Y el hermano que la vez pasada, dicen algunos, yo estaba oyendo ruidos en mi casa. ¿Y no será que era el cadejo, hermano? Ese es un viejo. Y dice, y ejercítate en la piedad, dice la otra versión. Aquí dice, en la justicia. Tenemos que ejercitarnos en la justicia, entonces. ¿Será que será automático hacer la justicia? Pero mejor hagamos ejercicios de justicia. Para ser justos, hermano. Para ser justos. Porque ¿quiénes quieren que les hagan justicia? Yo sí quiero que el Señor me haga justicia. Y uno de mis versos favoritos es cuando la Biblia dice que el Señor va a sacar a luz mi justicia. Cuando hablan mal de uno, eso de estarse defendiendo, hermano, qué cansado es estarse defendiendo. Imagínense, son 20 personas, 40, 50, 100, en lo que uno llega con el número de 100 explicándole que lo que anda diciendo aquel es mentira. Ya cuando uno llega con el 100, ya hay otras 100 mentiras más. Mejor portarse bien uno, que el Señor lo cambie, que el Señor lo libere, y en algún momento el Señor va a sacar a luz la justicia. Y se van a dar cuenta que lo que decían de uno, que lo que decían de ti, es mentira. Mejor que sea el Señor el que te defienda. Ese por un lado, es emocionante eso. Pero ahora también nosotros hagamos justicia. Si te toca a ti hacer justicia, pídele al Señor que te ayude a hacer justicia. Y no a ser injusto. Pero por eso hay que ejercitarse. Hay que ejercitarse en la justicia, porque a veces puede ser de que no sea automático, sino que tenemos que ejercitarnos poco a poco y cada vez ir siendo más justos y más justos. Y entonces se van a cumplir en la vida de cada uno de nosotros, aquel verso, no sé si le gusta a usted, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es una promesa de Dios que nuestros hijos nunca van a mendigar comida. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Que seamos justos. Pero alguien dirá, hermano, a mí sí me cuesta. Solo ejercítate. Ejercítate cada vez más, cada vez más. Y cuando te des cuenta, ya vas a haber avanzado. Y te sigues ejercitando y cuando veas, cada vez más y más y más y más y más. Y las promesas de Dios llegando a tu vida. Llegando a tu vida porque te estás ejercitando, porque nos estamos ejercitando. Mejor ejercitémonos en la justicia, seamos justos. Procuremos cada vez más ser justos, hermanos benditos. Cada vez más, cada vez más. El Señor nos va a ayudar, hermano bendito. El Señor nos va a ayudar. Es que si el Señor no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿A pura fuerza de voluntad? No, en media hora se acaba la fuerza de voluntad. Pero con la ayuda de Dios, sí vamos a poder. ¿Verdad? Hemos platicado. ¿Cómo dejamos o cómo deja el Antiguo Testamento a Lot? En un mal estado. No es un buen ejemplo Lot. ¿Cómo aparece en el Nuevo Testamento? El justo Lot. Como dos o tres veces le dice, el justo Lot. Dios trabajó en él. En esos tratos detrás del velo. Ahí estuvo trabajando Dios con Lot. Alguien podría decir, justo Lot. No, hombre, pero si ustedes no leyeron lo que él hizo en el Antiguo Testamento, sí, pero Dios lo trabajó. El Señor va a tratar con nosotros para ejercitarnos en la justicia. Por ejemplo, los que venden, qué sé yo, pollo. Si le compran una libra, tiene que dar una libra de pollo, no 14 onzas. Y así hay gente que todavía quiere que les vaya bien. No, hombre, hay que ejercitarse en la justicia. Hay que ejercitarse en la justicia. Para que entonces todas las promesas que son para los justos nos caigan a cada uno de nosotros, hermanos benditos. Porque alguien dirá, hermano, es que yo no puedo. Bueno, empieza. Empieza con los de tu casa. Va a ser más fácil hacerle justicia a los de tu casa, con tus hijos. No ser injusto con un hijo. Porque a veces hacen injusticias entre los hijos. A uno se le celebra el cumpleaños y a otro no. Eso es injusticia. A uno se le compra tal marca y al otro de Pakistán. Eso es injusticia. Empieza con los de tu casa. Ejercítate con los de tu casa. Después te vas a poder ejercitar con los demás, con los demás, con los demás. Y en la iglesia vas a poder hacer justicia. En tu trabajo vas a poder hacer justicia. Donde vives, donde estudias. Hermano bendito, porque eso es lo que pasa en este tiempo. La justicia secular depende del color del billete. Así es ahora en nuestro tiempo. Bueno, siempre ha sido así. Por eso es que incluso el Señor Jesucristo puso aquel ejemplo. Había una viuda pobre que tenía alguien que la estaba fastidiando y le decía, juez, hazme justicia, juez, hazme justicia. Y el juez ni le temía a Dios ni a nadie, pero a la doña, juez, hazme justicia, hasta que lo cansó y le hizo justicia. Desde esa época viene eso de que depende del color del billete, se hace o no se hace justicia. Entonces tenemos que ejercitarnos en la justicia, hermano bendito. Ahora, la piedad, hermano, no es... No, además de lo que hemos hablado, es algo bien profundo. La piedad es algo bien profundo. La piedad es un misterio. Ahí en el discipulado se han enseñado los 12 misterios y este es uno de ellos. Primera carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Solo ahí dejemos. Dios fue manifestado en carne. ¿Ese es un misterio? Llegar a entender eso, hermano, no es por mente humana. Tiene que haber revelación. Porque usted sabe que los misterios son cosas que tuvieron que haber sido reveladas. Un secreto son para Dios. Eso nadie lo sabe. Pero ya un misterio era un secreto que le llegó la revelación y entonces ya la gente lo puede saber. Entonces, este misterio, Dios fue manifestado en carne, se puede entender solamente a través de la revelación de Dios. ¿Y quién nos da esa revelación? Pues Dios, el Espíritu Santo. ¿De quién está hablando ahí la Biblia? ¿De Jesús? Fue el mismo Espíritu Santo el que nos dio la revelación de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios, y a saber cómo le hizo, pero se hizo hombre y murió por nosotros. Ese es el misterio de la piedad. En eso tenemos que ejercitarnos nosotros, hermano. Poco a poco ir entendiendo cada vez más este. Y mire cómo lo dice, grande es el misterio de la piedad. Es grande, es un mega misterio. Y nos quedamos solo con la primera parte. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, somos nosotros, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué tremendo, hermanos benditos. Que Jesús se despojara, hermano, que Jesús se despojara de lo que Él es, no solo de lo que Él tenía, sino de lo que Él es o era, digamos, viéndolo cronológicamente. Cuando vino aquí a la tierra, se despojó. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Entonces, nosotros también tendríamos que ejercitarnos en este misterio de la piedad para entenderlo y también para copiar al Señor Jesucristo. Despojarnos. Despojarnos de lo que somos, hermano bendito, para agradar a Dios. ¿Qué más? Primera carta a Timoteo, capítulo 6 y verso 13. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y aquí estamos hablando de doctrina. Ejercítate en la piedad. Ejercitémonos en aprender la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina debe ser conforme a la piedad. Ya vimos que piedad, por ejemplo, es hacer lo que a Dios le agrada. Esos son los ejercicios que tenemos que hacer. Ejercitémonos en despojarnos de nosotros mismos. Ejercitémonos en aprender y vivir conforme a la sana doctrina. No solo aprenderla. Que baje a nuestro corazón y de ahí que baje más a nuestros pies para vivir la sana doctrina. Sigamos avanzando. Y mire este segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 5. Ustedes también, mire este qué importante, hermano. Ustedes también poniendo, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Qué dice? ¿Poniendo qué? Toda diligencia. ¿Algo de diligencia? Hermano, ¿algo de diligencia? No. Toda, poniendo un poco de diligencia, no, poniendo mucha diligencia, no, es poniendo toda diligencia. Por esto mismo, miren, añadan a su fe virtud, o sea que nosotros podemos añadirle a nuestra fe, podemos añadir virtud. Esto ya comentamos algo hace algún tiempo cuando estuvimos hablando de recuperar la visión. Porque si solo tenemos fe, nuestra visión no está muy, muy bien que digamos. Si le agregamos virtud, ya mejoramos un poquito, pero no mucho. Tenemos que agregarle a la fe, agregarle virtud. Y después de agregarle virtud, tenemos que agregarle conocimiento. Pero conocimiento de la palabra de Dios. Y después, ¿qué tenemos que agregarle? Dominio propio, mire qué interesante. O sea que a veces uno tiene mucho conocimiento y tal vez no le ha agregado dominio propio a la vida de uno. O sea, uno sabe bastante, ¿verdad? Le preguntan un tema y se lo echa al hermano, dos, tres temas. Alguien dice algo que no es, lo deja callado de dos, tres versículos. Dice, vos no sabes, que quítate de aquí. No tiene dominio propio. Qué tremendo eso, hermano. No, hermano, eso no es así. Y después los hermanos, ay, no, es que aquel es muy masacre y que no sé qué. Falta de dominio propio, hermano. Entonces, si tenemos conocimiento, agreguémosle dominio propio. Y después, ¿qué tenemos que agregarle? Paciencia. Paciencia, porque a veces uno es impaciente. Agreguémosle paciencia. Y después de la paciencia, ¿qué hay que agregarle? Piedad. Piedad. Piedad, hermano. Tenemos que agregarle piedad. Y ahí es el nivel 6, porque son 8 niveles para tener una visión, no 20-20, sino que una visión 8-8. Pero necesitamos piedad. ¿Qué tenemos que ejercitarnos entonces? En piedad. Antes tuvimos que agregarle a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra fe, paciencia, antes dominio propio, antes conocimiento, antes virtud. En eso ejercitémonos, en la piedad, hermanos benditos. Vamos a orar. Póngase de pie. Mire este otro en lo que usted se pone de pie. Mire este otro, solo se lo voy a leer. No obstante, ninguna disciplina se considera causa de gozo en su momento, sino de tristeza. Pero al final produce fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido, ¿qué dice ahí la Biblia? Ejercitados. ¿En qué más tenemos que hacer ejercicios? En disciplina. Por eso es que hay hermanos que no han sido ejercitados en la disciplina y solo se les llama la atención y hacen un gran escándalo. No, hombre, mejor ejercitémonos. Ejercitémonos en la disciplina. No, es que no, dicen. Mejor ejercitémonos. Disciplina, disciplina, y el Señor nos va a bendecir. Porque esto es bien tremendo. Lea usted en su casita el capítulo 12 de Hebreos y va a ver cómo termina. Los que no se dejan disciplinar, con el sentido de disciplina, alguien que es bien disciplinado. O también si hay necesidad de disciplinar a alguien, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, bendito y misericordioso. Ah, Señor, tan paciente que tú eres con nosotros, Señor, tan paciente, tan paciente. Papito bendito, en el nombre de Jesús, tan paciente. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre bendito y misericordioso. Ayúdanos y auxílianos, Señor, para que nos vayamos despojando de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, Señor, y que empecemos a imitarte a ti, Padre bendito, a imitar a tu Hijo Jesucristo.